bienvenidos a la clase más divertida del mundo, Profe en tu Casa. Estamos felices de poder acompañarlos hoy con una entretenida y muy divertida clase. No sé ustedes, pero yo estoy feliz porque hoy estamos esperando esta clase para recordar que en nuestro país todos somos agricultores. Sami, buenos días.
Buenos días, Cami, me gusta verte tan emocionada y sé que a muchos de nuestros niños este tema también les va a encantar, además porque vamos a aprender a hacer cosas que van a ser muy útiles para nuestras casas y para nuestra vida diaria. Y qué bueno que desde chiquitos podamos tener control sobre estas cosas. Así que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa. @institucionaltv, @ratnalco, @rtbcplay y @senalcolombia.
Ustedes saben que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-50. No olvides nuestra línea de WhatsApp a la que tú puedes enviarnos tus fotografías, tus videos, tus notas de voz preguntándonos temas al 311-859-2290. Y es que, Sami, la clase de hoy va a estar muy entretenida porque vamos a hacer un recorrido por todo el proceso de la agricultura. Ayer estábamos hablando del proceso de la siembra, pero este solamente es el primer paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivar nuestros propios alimentos en casa. ¿Sabías que tú puedes hacer eso en casa, Sami?
Lo he aprendido justamente con ustedes en Profe en tu Casa y por eso tenemos aquí un montón de materiales y esperamos que ustedes también vayan recolectando los suyos. Para eso les vamos a mostrar qué tenemos antes de ir a la misión para que tengan tiempo de poder buscar lo que necesitan. ¿Qué necesitamos,
Carlos? Me parece. Entonces, tú que estás allí en casa, alista los siguientes materiales. Es muy importante que tomes nota, que los vayas alistando para que podamos hacer nuestra clase juntos. Es muy importante que hoy tengamos algo de periódico, que tengamos semillas, tengamos agua, tengamos tierra y algunos recipientes reciclados, como por ejemplo nosotros en este caso tenemos una botella que va a ayudarnos a hacer nuestro terrario, como nos explicó nuestra profe Karen ayer. Así que vayan alistando todos estos instrumentos o por qué no, si tienen cubeticas de huevo también nos pueden funcionar. Por ahora vamos a revisar la misión cumplida del día de hoy. Recordemos, Sami, que la misión del día de ayer era recolectar todas esas semillitas que pudiéramos encontrar y explicarnos, compartirnos cuáles fueron esas semillas que ustedes encontraron y que, por supuesto, hoy nos van a ser súper útiles en esta clase.
Para eso vamos a empezar a revisar lo que ustedes nos enviaron. Así que, Cristian, bienvenido, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Hoy vamos a sembrar con este cartón y semillas de mandarina. Primero tenemos que agarrar, con este carrito vamos a agarrar a uno. No abono para no tener tanto. Primero colocamos la mitad de abono. Este poco para que quede bien sembrado. Colocamos la semilla y encimitas le echamos más abono. Y seguimos haciendo eso con el resto. Agarramos la semilla, más abono, otra semilla y más abono. Y también vamos haciendo lo mismo sucesivamente. Listo, gracias y espero que les guste.
Gracias a ti, Cristian. Excelente tarea y, por supuesto, un 10 para ti. Vamos a revisar la tarea y la misión cumplida de María Alicia.
Buenos días, mi nombre es María Alicia Rivera y grado séptimo en la presentación de Chinacota. Aquí tengo semillas de albahaca y de pimentón que se encontró en las de albahaca en nuestra huerta y de pimentón en los pimentones que mi mamá compra en el mercado. Mire, uno no abre tan fondo, por encimitas, le echa las semillitas, le vuelve a enterrar, que quede como por arribita, se entierra poquito, se les echa agua con un rociador y de una semana en dos tendremos nuestros resultados. ¡Chao!
Bueno, ahí pudimos ver las semillas, nos contó cómo accedía a ellas y luego nos mostró el proceso de siembra, una tarea muy completa. Vamos a recibir a Ronald, que también envía su misión cumplida.
Hola, me llamo Ronald Ortiz Durán, recolecté estas semillas en mi casa. Estas son de limón, esta es de uyama, esta es de tomate y esta es de habichuela. Voy a sembrar algunas a ver si me sale un pequeño huerto y las voy a reunir con las que hice hoy en Profe en tu Casa. Chao, chao.
Chao, y vamos a ver entonces con lo que aprendamos en la clase de hoy, ¿qué tal te va con el proceso de la siembra de tus semillas? Vamos a revisar la misión cumplida de Sarai.
Hola, estas son las semillas que reuní. Un frijol, semillas de papaya, semillas de zapallo y semillas de manzana. Este es el material. Gracias, chao.
Gracias a ti por enviarnos tu misión cumplida. Ahora vamos a recibir a Verónica, Felipe y Luis. Y Luisa, ellos envían también su misión cumplida.
Buenos días, Profe en tu Casa.
La gran mayoría de estas semillas las encontramos en el patio de la casa de mi abuelita.
La papaya, el limón, el cacao, el coco.
Y la ciruela la compramos en el club.
Nosotros también hicimos muy juiciosos el proceso de recolección de semillas, como por ejemplo, les vamos a mostrar algunas de ellas. Tenemos unas semillitas de manzana, aquí tenemos manzanas.
¿Estas son pimentón?
Sí, esas son.
¿Tal vez?
Esas
son de pimentón. A ver si las podemos ver, a ver si podemos verlas por aquí.
A ver, vamos a ver, por aquí las que tengo yo son de calabacín, Sammy nos estaba mostrando las de pimentón, aquí al ladito, y también tenemos algunas de naranjas y de mandarinas, pero en la mesa hemos alistado algunas frutas y verduras en las cuales podemos también conocer algunas de sus semillas, como por ejemplo el kiwi, el tomate, que se le conoce como el tomate chonto, también tenemos aquí tomate el tomate de árbol y el lulo.
El lulo que le hace ojos a uno desde ahí.
Uy, sí, el y huele delicioso. Sí.
Bueno, esperamos que ustedes también tengan sus materiales listos porque hoy todos somos agricultores.
En nuestra clase de hoy vamos a aprender cómo se hace el proceso de la siembra, pero también cuáles son los elementos claves a la hora de cultivar y las condiciones para poder cosechar.
Es verdad, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivar, a pesar de ser un proceso muy divertido también, requiere de mucha atención. Por eso también necesitamos saber si conocemos, si tenemos las cosas claras y los conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es sembrar?
Pues ahí vamos a tener toda la explicación, porque una cosa es sembrar, otra cosa es cultivar, otra cosa es cosechar. Pero como aquí tenemos que empezar a aprender sobre todos estos conceptos, ¿qué dices si empezamos jugando, Sammy?
De una vez vamos a ir a nuestra primera trivia de la clase y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la agricultura?
A, el suelo y las semillas. B, clima y agua. C, economía y cultura. O D, todas las anteriores. Ustedes saben que pueden enviarnos sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y por supuesto, esa pregunta que me hiciste, ¿para ti qué sembrar? Sembrar para mí es el proceso que nos estaban mostrando nuestros niños de poner las semillitas en la tierra y esperar a que crezcan. Creo que ese proceso es la siembra, pero para ti, ¿qué es sembrar? Aquí está tu voz.
¿Para ti qué es sembrar?
Para mí, sembrar es esparcir semillas en un terreno preparado para que consumen plantas, frutas o frutos para mí comer con mi familia.
Esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y den plantas o frutos.
Muy bien, Santiago.
¿Para ti qué es sembrar? Es cosechar plantas para la naturaleza y esparcir semillas en la tierra para la alimentación y para nuestra salud.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica. Primera pregunta para ti. ¿Qué es sembrar? Esparcir semillas en un terreno preparado para que germine de planta o fruto.
Para mí, sembrar es arrojar y esparcir semillas en la tierra que está preparada para tal fin o algo que dará fruto.
Un proceso muy bello, sin lugar a dudas, es la siembra y necesitamos expertos para poder realmente aprender y hacerlo bien, que es lo que nos importa. Así que vamos a recibir a un amigo, compañero, lo conocemos por el Canal 13 y su programa Somos Región. Él es César El de Tavio. Bienvenido, profe, en tu casa.
Hola, César.
Hola, María Camila, Samuel. Qué bueno estar acompañándolos a ustedes y qué bueno poder estar con los niños y con todas las personas que, pues por supuesto, se van a conectar para que aprendamos un poquito más de esto tan divertido, porque la agricultura siempre nos han dicho que es un oficio y yo creo que esto tiene que ser, es algo muy divertido porque aprendemos muchísimas cosas.
Además, viéndolo con ese paisaje hermoso que tiene detrás, da muchas ganas de cambiar de papeles, César.
Sabemos que tú conoces muchísimo al respecto, César, así que empecemos por aclarar algo. ¿Cómo puedo yo sembrar, cultivar mis propios alimentos en casa? ¿Eso es posible?
Claro, María Camila, eso es posible y a mí me gusta mucho hacer o darle mejor importancia a lo que los niños vieron y lo que ustedes también vieron el día de ayer, porque ayer hablaban mucho acerca de cómo yo puedo tener algunas semillitas, cómo puedo poner tierra, cómo puedo hacer ciertas cosas en mi casa, pero a veces no alcanzamos a pensar, por decirlo así, que sí podemos tener nuestros alimentos en nuestra casa, es más, y que podemos tenerlo sin importar si no tenemos mucho espacio como el que puedo tener yo porque estoy aquí en mi casa, en Tavio, sino que lo podemos hacer en materitas, en elementos muy pequeños, que es justamente lo que vamos a aprender hoy.
Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta muchas cosas como por ejemplo el clima, el suelo, el lugar de la casa, las condiciones de luz y demás. Por esto quiero que nos ayudes a explicar, sobre todo a explicarnos ese tipo de cosas. ¿Qué debemos tener en cuenta si para todos nos ven en ciudades, nos ven también en las regiones, nos ven en el campo, pero el que está en la casa, el que está en un apartamento en Bogotá, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Quién está en el campo y tiene el espacio? ¿Qué condiciones son las más importantes o qué recomendaciones puntuales puedes hacer?
El que está en la ciudad tiene que tener en cuenta que cualquier planta necesita luz, ya lo hablaban el día de ayer. También necesita agua y las raíces de las plantas necesitan el suficiente espacio para desarrollarse. Y quienes están en el campo, pues sabrán simplemente que lo único que necesitan es ganas de cultivar y las semillas, que ahí vamos a otro punto bien necesario y a tener en cuenta. Y es que sin importar en dónde estemos, hay que tener en cuenta que el clima es fundamental. No todo funciona en climas cálidos, no todo funciona en climas fríos.
Entonces, César, te propongo un ejercicio, que nos empieces a explicar casi que ese paso a paso de cómo puedo sembrar mis propios alimentos en casa, para que todos nuestros niños, con los materiales que ya tenemos, tomen mucha atención, pongan mucho cuidado y tomen nota sobre todas esas recomendaciones de ese paso a paso que tú nos vas a indicar, César.
Bueno, y también importante que con este proceso que vamos a iniciar, chicos, las dudas que tengan, envíenlas desde ya. Con eso aprovechamos a César y le vamos preguntando de una vez lo que no quedó tan claro. Ahora sí, César, por favor.
Listo. Pues ayer ustedes habían hecho unos semilleros muy pequeñitos en las cubetas de los huevos, ¿cierto?
Así es.
Y yo les había dicho que para hoy necesitábamos papel periódico.
Sí, señor.
Pues vamos a empezar entonces. Vamos a coger nuestra hoja de papel periódico y vamos a hacer un cuadrado. Todos creo que saben cómo hacer un cuadrado con papel periódico o con papel que tengan a la mano. No importa si es de una revista o si es de un cuaderno que ya no utilicen. Lo importante es que con él podamos hacer un cuadrado.
Un cuadrado. Oh.
Cuando ya todos tenemos el cuadrado, hacemos un triángulo juntando las dos puntas, ¿cierto?
Sí.
Al hacer el triángulo, entonces vamos a tomar la punta superior, vamos a llevarla hasta esta parte de acá abajo, hasta el límite de acá abajo, y marcamos este pliegue, ¿cierto? Debe quedar así. Desdoblamos el pliegue para hacer lo siguiente. Tomamos la punta derecha o izquierda y las llevamos hasta donde hicimos el pliegue. Cerramos, tomamos la otra punta, la llevamos hasta la otra esquinita de acá y nos debe quedar esta figura. Creo que todos vamos en lo mismo, ¿cierto?
Entonces, César, te propongo, que hagamos un repaso, de este doblez muy rápido para nuestros niños de radio. Perfecto. Para poder describirles a nuestros
para los niños de radio. Tenemos un cuadrado de papel periódico.
Correcto. Un cuadrado.
Lo convertimos en un triángulo juntando dos esquinas.
Perfecto.
Listo, un triángulo.
¿Cierto? Perfecto. Luego, lo que tenemos que hacer es tomar la parte de arriba del triángulo y llevarla hasta la parte plana, por decirlo de alguna manera. Y nos debe quedar un triángulo raro.
Sí, un triángulo raro, podríamos decirlo así, sí, señor. Sí.
Desdoblamos nuestra hoja. Sí. Porque lo que necesitamos es la marca. Y volvemos a tener el triángulo.
Sí,
tomamos,
señor.
Tomamos una punta, la llevamos hasta la parte donde nos quedó la marca, cruzándola.
Ok.
Ok, o sea, vamos a llevar esa punta hasta el pliegue que ya había quedado marcado.
Sí, correcto.
Okay.
Y luego tomamos la otra esquina de abajo y la llevamos hasta la parte del otro pliegue que está en la parte de arriba. Y nos debe quedar un, ¿cómo se llama cuando tienen cinco puntas? Pentágono.
¿Cómo una? Ah, sí.
Ok,
sí, ya, ya lo entendí.
Okay. Ah, muy bien. Tomamos y nos quedan dos pestañas arriba.
Sí.
Nos quedan dos pestañas arriba. Lo que hacemos es que tomamos una de esas pestañas y la llevamos hacia adelante.
Sí, hacia
adelante. Y la otra pestaña la llevamos hacia atrás. En la mitad nos va a quedar un huequito. Metemos la mano y tenemos una materita o tenemos un semillero.
¡Wow!
¡Ah! ¡Mira qué interesante!
¡Aquí está!
César, desde ya...
¿Ustedes saben por qué hicimos esto?
Bueno, cuéntanos el porqué de este semillero tan interesante.
Claro, este semillero es muy importante porque resulta que ustedes ayer estaban viendo junto con los niños que cuando las plantas necesitan ser trasplantadas, hay varias formas de retirarlas del recipiente que utilizamos como semillero.
Sí,
pero con nuestros alimentos, lo ideal es nunca tocar las semillas. Y como no vamos a tocar las raíces, entonces vamos a hacer nuestro semillero como lo hicieron ayer, pero en este recipiente, de la misma manera.
Ok, o sea, ahí sí no vamos a necesitar, al momento de trasplantarla, no necesitamos tocar la semilla y está muy bien. Tenemos preguntas, Cami.
Sí, exactamente, César. Mira que desde Norte de Santander, Nicolás Guerrero quiere hacerte una pregunta y es que él nos está contando que él ya tiene sus siembras y él ya hizo todo este proceso, pero resulta que sus plantas se están dañando, se están muriendo y él quiere preguntarte qué puede utilizar él para poder rescatar sus plantas o para poder salvar sus cultivos, su siembra.
Bueno, perfecto. Entonces, primero, para responderle a él, hay que tener en cuenta varias cosas. Que tenga la luz suficiente, que nuestras plantas reciban 5, 6, ojalá más horas de luz, de sol durante el día. Que tengan agua moderada, es decir, que no esté muy seca, pero que tampoco esté muy húmeda. Y que simplemente la queramos mucho. Ayer también se hablaba de cómo hablarle a una planta funciona, cómo ponerle música funciona, y eso es cierto. Ahora, si quieren, avanzamos con el proceso después de que tengamos este recipiente en la mano.
Sí, señor, avancemos y venimos con otra pregunta de los niños.
Perfecto, porque la siguiente pregunta es para ustedes, ¿de dónde salen las semillas?
Ayer aprendimos que no todas las plantas dan semillas, pero sí, la idea es que todas las semillas den plantas, así que por ahí podemos tener una pista.
Exacto. Sí, esa es una muy buena pista, María Camila, y los niños deben tener en cuenta que muchas de las cosas que nosotros comemos son semillas, porque
si nos comemos una papa o si nos comemos unos frijoles, nos estamos no solamente alimentando, sino que nos estamos comiendo las semillas, porque estas serán posteriormente las que nosotros vamos a sembrar. Entonces, ya continuamos con el proceso de poner tierra dentro de nuestro nuevo semillero o nuestra nueva materita, ¿cierto?
Listo, ¿qué tanta?
Vamos a poner la semilla. Puede ser hasta la mitad.
Okay.
Puede ser hasta la mitad del recipiente. Ponemos nuestra semilla. Ustedes deciden qué quieren sembrar. Y
una pregunta,
vamos,
César,
a cubrir.
¿Se pueden poner más de una semilla o solo una?
Se pueden poner más. Okay. Pero se pueden poner 3 o 4. Pero vamos a más adelante a darnos cuenta de algo bien interesante.
Por ejemplo, César, si yo coloco, por ejemplo, Sammy acaba de poner una de naranja. Bueno, 3 de naranja.
¿Sí?
¿Él podría meter una de manzana ahí? ¿O es mejor que si vamos a sembrar solo naranja, que sea solo naranja?
Pues mira, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no todas las semillas germinan al mismo tiempo, no todas nacen al mismo tiempo. Entonces, si yo meto 3 de naranja y una de manzana y solo nacen 3, puedo pensar que perdí una semilla, cuando en realidad lo que puede estar pasando es que la manzana se demora mucho más tiempo en germinar. Entonces, ese es el inconveniente, por decirlo así, pero no es peor. Entonces, tenemos nuestra semilla y completamos nuestro proceso con la tierra, ¿cierto? Y como lo veíamos ayer, la vamos a regar y la vamos a dejar durante unos días, incluso un par de semanas, para que dentro de varios días podamos tener algo como lo que estamos viendo, o para los niños de radio, pues ya nuestras plantas germinadas después de aproximadamente 15 o 20 días, incluso algunas pueden demorarse un poco más. Y ese es el primer paso para tener nuestros alimentos en casa. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud?
César, sí.
Porque podemos seguir avanzando.
Samuel Novoa pregunta y a través de nuestro WhatsApp. Así que, Samu, bienvenido a Profe en tu Casa.
Hola, buen día, Profe en tu Casa. Soy Samuel Novoa y tengo una pregunta para César. Que si una papa se puede sembrar en clima caliente. Gracias.
Una papa en clima caliente. Pues, Samu, muy buena pregunta, César.
Sí, sí se puede, Samuel. Sí se puede. La característica principal de las papas es que se cultivan en climas fríos o incluso en algunos climas templados. En clima caliente se puede sembrar, la papa va a germinar, pero necesitamos dos condiciones especiales. Una, que no reciba muchísimo calor, es decir, ojalá podamos dejarla en un lugar donde tenga sombra, porque como es un alimento de clima frío, pues en clima cálido no nos funciona muy bien. Y la segunda condición es que tenga buena humedad, pero que no se vaya a convertir en un charco, que no vaya a haber barro. Y yo creo que ahí puedo empezar a contarles algo, y es básicamente lo que me ha llevado a experimentar mucho con el tema de los alimentos. Y es que a propósito de esa pregunta de Samuel, nosotros no solamente podemos sembrar nuestros alimentos en nuestra casa, sino que podemos sembrarlos en muchos, muchos espacios, en muchos lugares e incluso en los que menos nos imaginamos. Por eso les pedí que tuvieran también un elemento reciclado. Y ustedes creo que tienen ahí una botella.
Sí,
que creo que no han cortado, como yo ya tengo cortada la mía.
Nosotros estamos súper listos, César, y por supuesto ya la tenemos también cortada, porque ayer la profe Karen nos enseñó que ella tenía un terrario en una botella plástica, y ella nos mostró cómo tenía ubicado casi que un rectángulo. Ella recortó un rectángulo, así que nosotros intentamos hacer lo mismo y tenemos nuestra botella lista.
Es importante también decirle a los niños que cuando tengan que hacer esto le pidan ayuda a sus padres.
Así
y demás
es.
Nosotros aquí tenemos a Anita, que siempre nos ayuda con estas cosas.
Es nuestra adulta
y es como
responsable.
Nuestra adulta responsable. Así y ella es. Se hace cargo de estos cortes.
Perfecto. Entonces, como ya tienen la botella, vamos simplemente a tomarla. Vamos a tomar un poquito de tierra, como bien lo aprendimos también en la clase de ayer. Pero recuerdan que les dije que era muy importante en el caso de nuestros alimentos no tocar las raíces.
Pues, sí, es verdad, tú nos dijiste
eso. Como utilizamos papel periódico o papel para hacer nuestro semillero, entonces podemos tomar nuestra planta que ya ha germinado y meterla directamente en nuestro recipiente reciclado o en la matera que vayamos a utilizar.
Muy bien.
¿Saben por qué no le quitamos el papel?
¿Por qué?
Porque de papel, a diferencia de un semillero que se hace en las cubetas de los huevos o en un material como un vaso plástico, el papel periódico se deshace. El papel periódico deja de existir a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, lo que hacemos es, con el resto de la tierra, nuestro proceso
alrededor. Y al final vamos a tener nuestra plantica sembrada. ¿Dudas hasta ahí?
Muy bien.
No, señor. Sí, no. Bueno, sí tenemos dudas.
Sí,
Lizeth
sí.
Tiene una duda.
Así es.
Y está con nosotros a través del WhatsApp.
Liz, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Lizeth Esmeralda Sánchez Cruz, soy del Grado 6-2, estudio en el Colegio Luis Carlos Galán, en Ibagué, Tolima, y mi pregunta para el profesor es, ¿cómo cuidamos muy bien las plantas? Gracias.
Gracias a ti, Lizeth, muy buena pregunta. Bueno, César, ¿cómo le podemos responder a Lizeth?
Listo, como ya tenemos nuestra planta sembrada en nuestro material reciclado, entonces, cuidados, Lizeth, para que lo tengan en cuenta y para que ustedes también, quienes lo están viendo hasta ahora, y Samuel y María Camila, pues lo pongan en práctica. Primero, la botella generalmente es un recipiente transparente y si queremos que nuestra planta esté muy bien, no sufra ningún daño después de que la hemos sembrado acá, los voy a invitar a que pinten la matera, a que dejen volar su imaginación y la creatividad, la pinten, la forren. Es decir, al final hay que evitar que el recipiente sea transparente. Y porque, lo dijimos al principio, lo más importante en nuestros alimentos son las raíces. Y a medida que las raíces vayan creciendo y vayan esparciéndose por toda la matera, si reciben directamente la luz del sol, se van a dañar. Entonces, ¿cómo cuidar nuestras plantas, Lizeth? Pues primero, puedes sembrar en cualquier material recipiente, en cualquier material reciclado que tengas y debes pintarlo o cubrirlo de un color oscuro. A mí me gusta hacerlo con negro, pero lo puedes hacer con el color que quieras. Y a eso ya le tienes que agregar lo que hemos hablado, el agua y la luz suficiente. Pero también hay que tener en cuenta que algunas plantas, por ejemplo, son las que llamamos enredaderas. Ustedes han comido maracuyá, han comido granadilla, han comido una serie de cosas como los frijoles, por ejemplo, claro, o las arvejas. Ellas son enredaderas. Entonces yo voy a empezar a mostrarles también con ejemplos cómo en un baldecito podemos sembrar una plantica de arveja. Pero a esta arveja debemos ponerle palito para que ella se enrede. Y eso hace parte de los cuidados que tenemos que tener para que nuestra planta no se vaya a dañar. ¿Estamos claros hasta ahí?
Muy claros. Y qué importante conocer también las particularidades de la planta que vamos a sembrar, porque si desde el principio sabemos muy bien cuáles son las necesidades de esa planta, como por ejemplo el frijol, para que poder crecer, tener un palito, pues eso las va a ayudar a crecer mucho más fácil. Sammy, yo sé que estamos aprendiendo mucho y casi que todas son curiosidades, pero aquí traemos la primera curiosidad de nuestra clase.
Va a llegar con una invitación también, y es que todos los que, como yo, creamos que la granadilla es la mejor fruta del mundo, quiero que se reporten con el numeral Aprender en Casa, el Cierto. Equipo Granadilla. ¿Sabías que existen más de 500 variedades de papas nativas, Cami?
Pues mira, la papa es un producto originario de América y su importancia es tal que imagínate que en Europa, antes de que llegara la papa, ellos tenían una amenaza de hambruna y la papa vino a resolver esta situación tan tan crítica que tenían los europeos.
Bueno, mira lo importante, y por suerte en nuestra región, en nuestros suelos, podemos producir cualquier cantidad de alimentos, y por eso ustedes son la generación que salvará al mundo, este grupo, esta familia de Profe en tu Casa. Y como son tan importantes, aquí está tu voz.
En términos de agricultura, ¿para ti qué es aporcar?
Es una técnica que consiste en aportar tierra en la base del tronco o tallo.
¿Para ti qué es aporcar? Aporcar es remover la tierra donde vamos a sembrar.
En términos de agricultura, ¿para ti qué es aporcar? Es una labor agrícola que consiste en acumular tierra en base del tallo o en una planta formando un pequeño montículo.
Vamos para la segunda. En términos de agricultura, ¿para ti qué es aporcar?
Es la definición en jardinería, amontonar tierra alrededor de la base del tallo de una planta, cubrir con tierra ciertas hortalizas para que se pongan más tiernas y blancas al no recibir la luz.
Estamos hoy en una clase súper entretenida, aprendiendo muchísimo sobre todo el proceso y las etapas de la agricultura con César El Tetame, un compañero que queremos mucho, que hace parte del programa Somos Región de Canal 13. César, nuestros niños nos estaban explicando en términos de agricultura qué es aporcar, así que te trasladamos esta pregunta, tú que eres un conocedor de estos términos, ¿qué es aporcar?
Ellos lo respondieron muy bien. Porque efectivamente aporcar consiste en eso, en cubrir las raíces de las plantas con más tierra. El ejemplo lo podemos tener aquí con tierra que tengo yo otra vez aquí a la mano, una tierra que tengo esparcida, y lo que hacemos es juntarla hacia el centro. En este caso, en el centro debe estar el tallo de nuestra planta. ¿Por qué es muy importante ese proceso y por qué quisimos hacerle esa pregunta a los niños? Porque no solamente tenemos que cuidar las raíces de las plantas, porque ya lo decíamos desde el principio, sino porque otra de las curiosidades y cosas importantes cuando cultivamos nuestros alimentos en casa es que debemos saber que a veces lo que nos comemos son las raíces. Una papa es una raíz. La papa no solamente es nuestro alimento, sino que es la raíz de la planta. Entonces, si no la cubrimos del sol, pues ya sabemos que le va a hacer daño. Y por eso lo que respondieron los niños, pues es justamente en lo que consiste aporcar, y es cubrir con un poquito de tierra las raíces de las plantas. Generalmente se hace cuando ya llevan quizá uno o dos meses sembradas, que las plantas se sigan desarrollando.
Y otra raíz que es muy usual que la consumamos es la yuca y la racacha, Sammy.
Bueno, mira qué interesante, yo esto no lo sabía. Me confirman que el Granadilla Team crece como espuma. Por eso está con nosotros Alesha, que tiene una duda. Vamos a escucharla.
Hola, yo soy Alesha Mandrias Tudillo, tengo 9 años, estoy en el grado 4 y le tengo una pregunta al profesor, y es: ¿cuánto tiempo se demora una manzana para crecer, un aguacate, una lechuga y una papa? Y máximo, ¿cuánta agua le tengo que echar?
Muy específica la pregunta.
Muy específica.
Vamos a recapitular, vamos a recapitular. Uno por uno. Profe César, ¿cuánto se demora en germinar una manzana? Brevemente, manzana.
Años.
Aguacate.
Años.
Lechuga.
45 días.
Mira, ¿y cuál era la última que nos falta? Era manzana, aguacate, lechuga y papa.
Y una papa.
Y una papa. Entonces, ustedes hace un momento hablaban de las papas nativas. Resulta que las papas nativas, que son las que son propias de nuestro territorio y las que yo los invito a conocer y a probar, se cultivan en tan solo 3 meses. Mientras que las papas que conocemos comúnmente, que son las que a veces nos venden en los supermercados, son papas que no son nativas, y esas papas se demoran incluso 6 meses en germinar. Pero ya que ustedes hablaron de manzanas, yo quiero explicarles algo y darles otro dato. Hablamos de manzanas, Les presento un árbol de manzana a los niños que lo están viendo en televisión y a los niños que lo están viendo en radio. Imagínense simplemente una matica que mide 10 centímetros. ¿Ustedes creen que esto algún día nos va a dar manzanas?
Sí.
Yo lo pondría en duda, tal vez.
Pues es que ayer aprendimos que no importaba, o sea, que puede incluso volverse increíblemente grande.
Gigante.
Entonces, por eso creo que sí, pues se tardará años, pero lo hará.
Resulta que para que eso suceda, tenemos que también tener en cuenta que la planta necesita espacio para desarrollar sus raíces. Este arbolito de manzana lleva sembrado aquí 2 años. Y en 2 años no ha crecido más de 10 centímetros. Y es porque el recipiente en el que está, en este caso es una piedra que yo convertí en una matera, no permite que sus raíces crezcan. Entonces tenemos que tener en cuenta también qué tipo de alimento queremos tener en nuestra casa. Un árbol es muy difícil porque si lo sembramos en un recipiente pequeño, jamás va a crecer. Y voy a aprovechar para contarles algo triste, pero de paso explicarles. Que, por ejemplo, hay alimentos como el maíz, que también podemos cultivar en nuestras casas, pero que necesitamos un espacio muy alto. Ayer hizo mucho viento aquí en mi casa, aquí en Tabio, y rompió una planta de maíz que yo tenía aquí sembrada. ¿Ver qué tan grande es una planta de maíz?
Por favor.
Claro, César. Yo creo que es más grande que 1 metro.
Obsérvenla.
¡Wow!
Sí, señor, es mucho más alta que tú, por ejemplo.
Es mucho más alta, mide incluso más de 2 metros.
¡Wow!
Esta se rompió y aproveché y la traje para que ustedes la pudieran ver y para que los niños se hagan a la idea también de cómo no todos los alimentos podemos tenerlos en nuestra casa, porque sí los podemos sembrar, pero si ellos no tienen el suficiente espacio para crecer, como sucede con el árbol de manzana, o como sucede con la matica de maíz, pues no nos van a dar los frutos que esperamos.
Bueno, tenemos a Julián listo para hacer su pregunta rápidamente. Juli, bienvenido, profe, en tu casa.
Bueno, es una pregunta para César. ¿Será que uno puede, en el matero que él nos hizo hacer, uno puede hacer, poner las semillas? Sí, pero cuando crezcan, ¿tienen que ser a juro trasplantarlas?
Ser a juro trasplantarlas. Bueno, César, ya nosotros estábamos con nuestro proceso y tú ya nos estabas explicando cómo en el recipiente los estábamos poniendo. Aquí justamente en el set nosotros pues sabemos que todavía nuestras semillitas están hasta ahora recién puestas en ese semillero que tú nos enseñaste. Pero ¿cómo le podemos explicar este proceso a Julián?
Claro, pues Julián, tienen que trasplantarse sobre todo porque si utilizamos el proceso del semillero hecho con papel periódico, con papel, pues el papel se va a deshacer, el papel se va a romper. Entonces, lo mejor es trasplantarla. Si de repente no quieres dañar la raíz, que es lo que ya hemos dicho, entonces simplemente lo metes en otra matera. Los niños en el campo tendrán la posibilidad de enterrarlo directamente en la tierra. Pero en este método, ¿por qué es importante el trasplante? Porque esta materita temporal de papel va a dejar de funcionar. Ahora, ¿en dónde lo vamos a trasplantar? Ahí vamos a pasar a un punto bien interesante y es donde yo quiero que ustedes hagan y dejen volar su creatividad. Porque a los niños de televisión les puedo ir mostrando que yo trasplanté una matica de cilantro que se utiliza mucho en la cocina en una lata de atún, donde venía atún. Y la he trasplantado acá, he trasplantado esta lechuga a una botella reciclada, por ejemplo, o los que tienen hermanos pequeños, o como en mi caso, un hijo, pueden, el día que ellos decidan dejar el tetero, trasplantar una matica de fresa.
Ay,
así que
están buenísimas.
La imaginación es muy importante. Ustedes pueden también utilizar los recipientes que las mamás ya no utilizan, por ejemplo, con los productos de aseo.
Sí.
Y como lo estamos viendo acá, y para quienes no lo ven, es simplemente tomar un recipiente, cortarle la parte de arriba mantenemos la misma forma, le hacemos dos orificios en la parte de abajo, dos o tres, para que el agua excedente pueda salir y podemos sembrar cualquiera de nuestras plantas. A partir de ese punto, ya todo es cuestión de imaginación.
Esto está maravilloso, César, y ya vamos a regresar contigo porque, Sammy, hay muchas respuestas de nuestra trivia.
Vamos a revisar las respuestas de la trivia y luego vamos a ver, la profe Cami ya está trasplantando su semilla y ya vamos a ver todo el proceso, porque la primera pregunta era, ¿cuáles son los elementos más importantes de la agricultura?
A, suelo y semillas, B, clima y agua, C, economía y cultura, D, todas las anteriores. Ustedes ya nos empiezan a mandar sus respuestas, así que vamos a escuchar la respuesta que nos envía Isabela.
Hola, mi nombre es Isabela Montoya, soy del grado 3-2 del María Goretti y mi respuesta es la B.
La D, dice ella. Vamos a recibir a Isabela también.
Buenos días, mi señal Colombia, profe en tu casa. Mi nombre es Isabela González López, tengo 12 años, soy del municipio de Santa Cruz de Lorica y estudio en la institución educativa La CIES Versal. La respuesta es la D, todas las anteriores, porque todas son necesarias para el cultivo y la siembra.
Bueno, muy bien, con argumentación y todo eso está muy bien. Ahora, Nicolás, ¿tú qué opinas? Bienvenido, profe, en tu casa.
Profe, en tu casa, la pregunta es la B.
Bueno, y también para cerrar esta tanda de concursantes, aquí está Jonathan.
Hola, me llamo Jonathan Steven y mi respuesta es la B, todas las anteriores.
Bueno, todos apostándole a la D, así que de una vez conozcamos la respuesta correcta. Nuestra primera trivia es D, todas las anteriores. Muy bien, si no acertaste, no importa, estamos aprendiendo y sobre todo divirtiéndonos, Sammy.
De una vez vamos a ir con la segunda trivia de la clase para que ustedes sigan participando. ¿Cuál ha sido el cultivo más importante de América?
A, trigo, B, maíz o C, arroz. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Ya lo sabes, que puedes enviarnos tus respuestas a nuestra línea de WhatsApp a través de un mensaje de voz. Y vamos a volver con César porque estamos en todo este proceso de construir nuestros propios cultivos y tenemos más preguntas de los niños.
Aquí está Luis Ángel.
Ángel vive en la ciudad de Cali, estudio en la escuela Maricel Sinisterra de grado quinto y mi pregunta para el profe es, ¿por qué hay que sembrar los frijoles en un algodón?
¿Por qué hay que sembrar los frijoles en el algodón? ¿Tú hiciste ese experimento
en el
colegio?
Pero por supuesto, y era la alegría más grande del mundo cuando germinaba.
César.
La respuesta es porque el objetivo de ese experimento es justamente que nos alegremos, que veamos cómo crece la raíz y que veamos también cómo crece el frijol. Ahora, para responderte la pregunta, el frijol se siembra en el algodón para que podamos entender el desarrollo de las plantas. Pero eso que tú ves en los frijoles, los frijoles sembrados en algodón, si los siembras en tierra, pasa exactamente lo mismo, solo que no lo puedes ver. Esa es la diferencia. Así que lo que hacemos en el colegio es un experimento para poder ver el desarrollo de las raíces, de los tallos, de las flores, pero no es que sea necesario que lo sembremos en el algodón.
Muy
bueno, mira, muy interesante.
Así es, vamos a escuchar una pregunta más. Bienvenida, Verónica.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Verónica Lizeth Páez Orejuela. Vivo en Granada Meta y estudio en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Y la pregunta para el profe es, al sembrar una planta de clima frío en clima cálido, ¿tiene la posibilidad de morir más fácilmente?
Mira, la pregunta.
Sí, pero si no la cuidas bien, va a morir muy rápido. Es cierto, tienes toda la razón, pero si le das los cuidados, porque hay algunas lechugas, como esta, que las puedes cultivar aquí en los climas fríos simplemente sembrándolas. En el clima cálido tienes que sembrarla y poner algún elemento que le ayude para que no reciba la luz tan fuerte del sol. Más que el clima, más que el calor en el ambiente, lo que le hace daño a la planta es que reciba un exceso de sol. Entonces, lo puedes hacer porque, como ya lo decíamos hace un rato, muchos alimentos de clima frío también funcionan en clima cálido, pero le tienes que dar unas condiciones específicas.
Bueno, mira, ahí está la respuesta y ahora el turno de preguntar es para Joel.
Mi nombre es Joel Sarufa Jacob. Estudio en la institución educativa de Rosa y mi pregunta es, ¿qué abono puedo utilizar que tenga en mi casa?
¿Qué abono? No hemos hablado de eso y es muy importante, Joel. Tienes toda la razón, César.
Es cierto, Joel. Lo más importante es que si tú quieres hacer la huerta en tu casa y quieres utilizar los elementos que salen, por ejemplo, de tu propia cocina, ya hablábamos cómo en muchas de las cosas que comemos están las semillas, pues en muchas de las cosas que desechamos también están los abonos. Después de que te comas un huevo, puedes guardar la cáscara, esperar a que se seque en el sol, triturarla y esparcirla sobre las plantas. Puedes hacer lo mismo diciéndole a tus papás que después de que hayan tomado café, guarden lo que sobra de la preparación del café, esperen también a que se seque en el sol y lo pueden regar sobre la planta. E incluso hay algunos papás, y sería muy bueno que le compartieran el conocimiento a los niños, saben hacer abonos orgánicos, que consiste en tomar todos los elementos que sobran de nuestra cocina, lo que sobra de las frutas, lo que sobra de las verduras, hacer un hueco en la tierra y a través de un proceso que consiste en meter esos residuos, moverlos, agregar pasto y otra serie de pequeños elementos, hacen un abono orgánico y lo pueden hacer con lo que tienen en la casa.
Esto está maravilloso, César, y mira, todo tan sencillo y tan fácil. Vamos a escuchar una pregunta más y es de Mario, así que bienvenido a Profe en tu Casa, Mario.
¿Cuál es el mejor momento para sembrar algún fruto?
Que pues, esta es una grandísima pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para un fruto?
Para sembrarlo.
Pues miren, tradicionalmente nuestros abuelos y nuestros indígenas en el país se han guiado por la luna. La luna, que tiene una influencia directa sobre nosotros como seres humanos y sobre la tierra, pues nos ha enseñado que el mejor momento para sembrar es cuando la luna está o muy llena, que es cuando la llamamos luna llena, o cuando está oscura, que es la luna nueva. ¿Por qué lo sembramos en ese momento? Porque cuando pasamos a los siguientes momentos de la luna, como son las fases de cuarto creciente y de cuarto menguante, le ayudaremos a las plantas a que desarrollen mejor sus raíces. Ahora, creo que ahí podemos también pasar a otra parte bien interesante y es lo que creo que estamos esperando un poco y es cuándo debemos cosechar. Porque una cosa es sembrar, otra cosa es cultivar y otra cosa es cosechar. Así que cuando ustedes estén listos, podemos empezar a cosechar en esta mesa.
Bueno, César, te propongo que mientras volvemos a listar todos nuestros materiales, revisemos el dato curioso, el segundo de nuestra clase, y ya vamos a continuar con este interesante proceso, Sammy.
Me confirman que el Granadilla Team sigue creciendo cuando traemos otro dato curioso, y es que no sé, Cami, si tú sabías que Colombia es el segundo país del mundo con mayor variedad de frutas, pues, entre las cuales destaca la granadilla.
Pues mira que es maravilloso, porque no solamente son deliciosas, sino que son exclusivas, como por ejemplo el tomate de árbol, la uchuva y uno de mis favoritos, que es el lulo. Pero tengo que decirte que me gusta tanto la granadilla que esta mañana lo primero que me comí fue una granadilla.
Pues vas a tener un gran día porque es una gran manera de empezar. Vamos a volver a sus casas porque todavía queremos saber su opinión y justamente César nos abrió el tema. ¿Qué es cosechar? Aquí está tu voz.
¿Para ti qué es cosechar?
Tercera pregunta, ¿para ti qué es cosechar? El acto de recolectar los frutos que brinda la tierra por generarlo obtenemos mediante el cultivo. ¡Gracias!
Para mí cosechar es recoger todos los frutos, las hojas, todo eso, para que yo y mi familia comamos los frutos que nos sembramos. Eso es cosechar.
Para ti, ¿qué es cosechar? Es recoger los frutos de los árboles o plantas que sembramos.
Cosechar se basa en una recolección de frutos, semillas u hortalizas
de los campos en la época del año en que están maduros. Cosechar es cuando ya están el fruto, ya está bien, está grande, está maduro y ya está a punto para poder uno comer y disfrutarla. Muchas gracias.
¿Para ti qué es cosechar? Definición de cosecha: se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos que brindan la tierra, por lo general obtenidos mediante cultivos. El término también hace referencia a la temporada en la cual se realiza dicha recolecta, a los productos que se recogen y al conjunto de los frutos. Muchas gracias.
Gracias.
César, volvemos contigo porque ya nos estabas dando algunas puntadas de lo importante que es la cosecha. Pero entonces cuéntanos, ¿qué es cosechar?
Pues como lo estaban diciendo los niños, efectivamente es el momento en el que vamos a recoger el fruto de nuestros esfuerzos, pero también el fruto de lo que los niños y de lo que cada uno de nosotros ha cultivado en su casa. Y yo traje tres ejemplos de cosecha. Mentiras, tengo cuatro.
Uy, muéstralos.
Primero, una lechuga. Cuando la lechuga ya está verde, está grandecita y ya tiene un buen tamaño para los niños de radio, para los niños de televisión, pues así como la están viendo acá, lo que podemos empezar a hacer es arrancar las hojitas de la parte de abajo. Simplemente lo que hacemos es jalarlas y estas hojitas ya las podemos empezar a consumir en nuestras ensaladas o en cualquier plato en el que queramos poner, por ejemplo, la lechuga. Ahí ya estamos cosechando la lechuga. La lechuga que nosotros compramos en los supermercados, lo que hacen es que la arrancan completamente y nos la están entregando. Esa también es otra manera de cosechar. Pero yo, ¿por qué no la arranco completamente? Porque si yo la dejo crecer y ya me he comido todas las lechugas que tengo a los lados, y la dejo crecer como esta que tengo aquí, y que es una lechuga a la que le sale un palito muy largo, y arriba tiene unas flores amarillas, y antes de las flores tiene unos pequeños palitos, por decirlo de alguna manera, ahí estoy empezando a recoger nuevas semillas para posteriormente sembrar nuevas lechugas. Entonces, ya coseché lechugas y ya pues empecé también a tener semillas. Puedo cosechar tomates sembrados como producto también de la imaginación y de la falta de espacio que puede suceder en las ciudades, sembrados en una botella puesta al revés. Yo lo que hago es sembrar una matica de tomate y, si se dan cuenta, los que están viendo la pantalla, la matica crece al revés, pero ella busca el sol y por eso el fruto, que ya también está en la parte de arriba, pues está listo para ser cosechado. Entonces, tenemos una cosecha de tomates, tenemos una cosecha también de lechugas, pero ya que ustedes hablaron de granadillas, no, Samuel, no tengo granadillas el día de hoy, pero sí tengo fresas.
Mira.
¡Ay, qué lindo!
Fresas que han sido sembradas en una parte vieja de un carro que hemos acondicionado como matera, y tenemos fresas, acá hay fresas rojas y tenemos unas fresas verdes. Estas ya podemos cosecharlas, ya podemos quitarlas y nos las podemos comer. Pero hay un fruto o un alimento mejor que traje el día de hoy para que entendamos también cómo podemos cosechar algo que no se ve, como sucede, por ejemplo, con las papas. Las papas están debajo de la tierra, como sucede con todos los tubérculos.
Sí.
Cuando los tubérculos han cumplido su tiempo y ya están listos para ser cosechados, como sucede con este alimento que conocen mucho en Cundinamarca, en Boyacá, como lo es los cubios, pues entonces es momento de cosecharlos. Y todo lo que tenemos que hacer es jalar nuestra planta hacia arriba. Y si se dan cuenta, estas raíces blancas que tenemos acá, es cuestión simplemente de lavarlas y pueden ser llevadas directamente a nuestra mesa. Entonces, cosechamos una lechuga que se demora tan solo 45 días, cosechamos un tomate que se puede demorar 2 meses y cosechamos unos cubios que se pueden demorar 3 o 4 meses. Y las fresas tienen una particularidad, y es que arrancamos el fruto y no necesitamos arrancar la mata.
¡Qué
entonces
bueno!
Entonces podemos tener fresas durante mucho tiempo. Y las granadillas, que son maravillosas también, solamente se deben arrancar los frutos y dejamos la planta. Las granadillas, cuando utilizabas la palabra exclusivos, María Camila, es cuando hablamos de frutos endémicos. ¿Eso qué significa? Que son frutos que únicamente se dan en este lugar del mundo. Así que aprovechen las granadillas.
Bueno, ahí está.
Muchas gracias, César. Hemos aprendido mucho. Yo creo que a los niños y a nosotros nos quedan 1 millón de preguntas, así que todo este universo del aprendizaje de la agricultura es muy grande y vamos a tener que continuar en una clase futura. César, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los niños por haber prestado atención. Muchas gracias por abrirnos este espacio que nosotros, como Somos Región de Canal 13, pues también fomenta en cada uno de los viajes y espacios a los que podemos llegar y que podemos compartir, porque nuestro trabajo consiste justamente en mostrar qué se está haciendo en cada rincón del país, y cuando lo podemos hacer a partir de la agricultura, pues ahí nos hacen cada vez entonces más felices, porque nos encanta llenarnos las manos de tierra.
Bueno, ahí está también la invitación para que se conecten con el Canal 13, con Somos Región y con César el de Tavio. Si tienen dudas, búsquenlo, que él seguramente va a estar muy feliz de responder todas sus preguntas, y podemos decir que el Granadilla Team ha triunfado.
Sin duda, yo creo que tenemos un gran aprendizaje hoy, y es todas esas particularidades del proceso de la agricultura que son muy sencillos, pero que requieren de toda tu atención para que podamos cosechar de esos frutos, y también esos frutos no solamente de nuestros cultivos, sino de la paciencia y la perseverancia que hay que tener con ellos. Vamos a responder, Sammy, nuestra segunda trivia, porque por supuesto nuestros niños quieren saber cuál es la respuesta correcta.
¿Cuál ha sido el cultivo más importante de América?
A, trigo; B, maíz; o C, arroz.
¿Cuál será la respuesta correcta? Tenemos a Alex, que nos envía su opinión.
Buenos días, soy Alex Santiago Pachón Arandia, del grado 4 de la institución educativa Liceo Integrado, y la respuesta a la trivia número 2 es B.
Tú nos dices que es la B. Bueno, muy bien, vamos a revisar otra respuesta. Loren.
Buenos días, mi nombre es Lorenzo Sofía Díaz Ramírez, del grado 3 de la Margarita Pardo, y la respuesta de la segunda trivia es B, maíz.
También nos
dices, bueno,
que
ella
maíz.
También dice maíz. Vamos a ver qué dice Jadiel.
Para mí la respuesta es trigo.
Bueno, él dice que el trigo.
Muy bien. Ahora, Isaac, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la respuesta?
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Luis Isaac, vivo en Pereira, y la respuesta es el arroz.
Tú nos dices, Chao, que el arroz.
Vamos a ver qué dice Camila.
Yo digo que el maíz también, yo me voy con los niños que dicen que el maíz. ¿Y tú?
El trigo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál ha sido el cultivo más importante de América? El trigo, Javier.
Muy bien, acertamos. No importa si te equivocaste, la idea es que así como nosotros, pues también podamos aprender todo el tiempo. Antes de terminar nuestra interesantísima clase de hoy, por supuesto, está la misión. Y yo sé que ustedes ya quieren saber cuál es la misión. Pues en un video de máximo 1 minuto, muéstrenos cómo aprendieron a sembrar. ¿Recuerdan que la misión de ayer era conseguir esas semillas? Bueno, las vamos a sembrar hoy.
Bueno, y queremos también que se preparen, porque queremos que mañana sean las estrellas en Tu Voz. Mañana un programa que a mí realmente me encanta, porque vamos a hablar de la ciencia del cómic. Para esto queremos que nos envíen la respuesta a estas preguntas a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
La primera pregunta de nuestro segmento es: ¿cuál cómic o superhéroe es tu favorito y por qué?
La segunda pregunta es: si quisieras diseñar un cómic, ¿qué características tendría el superhéroe y el villano?
Y la última pregunta: si fueras un superhéroe, ¿para qué usarías tus superpoderes? Ya lo sabes, puedes enviar tus respuestas y ser el protagonista de nuestra clase de mañana. Alístense, porque vamos a hablar de los cómics. A todos ustedes, gracias por su sintonía, por estar con nosotros, por aprender y divertirse en Profe en tu Casa.
Recuerden que vamos a seguir acompañándolos a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia, la señal de todos los canales regionales, y en internet en rtbcplay.com. Nos vemos mañana en Profe en tu Casa.
Los queremos, chao.